COPE Euskadi.
Estar informado.
Un tema que nos concierne a todos, la sequía. Aunque aquí en el País Vasco aún no la vivimos directamente, estamos viendo cómo afecta a otras comunidades. Te lo estamos contando esta mañana. Un enero seco a nivel nacional. Y aunque nosotros no estemos en esa sequía, la verdad es que las lluvias han sido más tímidas de lo usual. ¿Cómo nos afecta? ¿Qué opinas tú? ¿Te preocupa? Escuchas Herrera en COPE, soy Alicia Calleja y enseguida abordamos este tema aquí en nuestra comunidad, en el País Vasco.
Esta semana comprar carne de vacuno tiene premio. Aquí está la semana de bonos para carne de vacuno. Haz una compra de 15 euros y paga solo 10. Consigue bonos en tu carnicería habitual solo hasta el sábado. Más información en azi.eus/bonokela. Azi, Eusko Jaurlaritza.
Acabamos de dejar un mes de enero bastante seco. Aquí en el País Vasco no tenemos sequía. Estamos atendiendo a lo que sí ocurre en otras comunidades que ya tienen problemas. Pero aquí nos puede llegar, porque la verdad es que las temperaturas han sido extremadamente altas para este mes invernal y no sabemos lo que nos viene ahora en febrero. Estamos desde AEMET con Miguel Ángel Manjón. El mes de enero ha sido extraordinariamente, no sé si seco o de temperaturas altas o las dos.
Bueno, lo más significativo ha sido la temperatura. Se clasifica ya como un mes de enero muy cálido. En los cuatro observatorios principales que de la red de AEMET, pues las temperaturas han estado por encima de lo normal y ya te comento que clasificados como muy cálido. No son efemérides, no son extremos de temperaturas para el mes de enero en cuanto a valores medios, pero bueno, sí que ocupan pues puestos como el tercer mes de enero más caliente en Loiu, el quinto en Igeldo, que teniendo en cuenta que casi tiene 100 años de observaciones, pues bueno, es significativo, bueno, pues de este orden, ¿no? Extremo de temperatura, oficialmente tenemos la del aeropuerto de Loiu, el aeropuerto de Hondarribia, el día 28, que registramos 25,2 grados centígrados. Eso es una temperatura muy elevada para los valores de enero, ¿no? Aquí en el País Vasco.
Por supuesto, algunas veces en julio, en agosto no hemos tenido esas temperaturas, Miguel Ángel.
Sí.
¿Y recuerdas algún otro año, porque dices que algunas no son efemérides, algún otro año que nos sea cercano ha habido temperaturas incluso superiores en enero?
Bueno, con respecto a las máximas, esta que te he comentado de 25,2 el día 28 sería el sexto valor más alto. Y bueno, por encima hemos tenido pues dos valores en concreto, 26 grados centígrados tuvimos, bueno, que se repiten varios años, desde el año 65 hasta el año 22 en distintos observatorios, y luego otro valor, el segundo valor, sería 25,8 en Zumaia en el año 2022, en cuanto a máximas, ¿no? Uh-huh. Por eso es solamente tenemos 6 registros que superen en distintos observatorios que superen esta máxima. Y luego con respecto a valores medios de eneros que hayan sido más cálidos, mira, por ejemplo, me voy a referir a Igeldo, la temperatura media de este mes ha sido de 10,6 y la climatológica es de 8 grados centígrados. Pues, esta diferencia de temperatura hace que lo clasifiquemos como muy cálido. Y en el año 96, por ejemplo, tuvimos el máximo de temperatura media, ¿no? De un mes, el mes de enero más cálido en Igeldo fue en el año 96, con 11,5, ¿no? Para tener un rango de valores, ¿no?
Una referencia. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que en enero tengamos estas temperaturas y baja lluvia? Sí. ¿Y qué es lo que va a pasar en febrero? ¿Qué prevéis?
Enero comenzó muy bien, con lluvia y frío, porque empezaron a entrar frentes como hasta la primera semana. Bueno, que llegaron a caer hasta 67 litros en un solo día, el día 5, en Hondarribia 67 litros cayeron en 24 horas. Pero luego enseguida se cortó el grifo porque se estableció un anticiclón muy fuerte, que es el que seguimos ahora, a comienzos de febrero, que seguimos con este anticiclón. Entonces el anticiclón cortó todo la entrada de frentes y luego hizo que, no, pues que hubiera mucha insolación. Encima, a veces, por la posición del anticiclón, había un ligero viento sur. Bueno, pues se conjugaron varias condiciones para que, pero sobre todo, todo determinado por el anticiclón que hizo que bueno, pues hayamos tenido este enero con estas temperaturas tan elevadas, porque hemos tenido mucha insolación, entonces la temperatura subía durante el día y muy poca precipitación. De hecho, la mayor parte del territorio del País Vasco pues ha sido deficitario, ¿no?, también en precipitación. Entonces, este anticiclón es el que ha determinado el clima de enero y va a seguir hasta una semana más, hasta el día 8 de febrero más o menos va a seguir, ¿no? Y luego ya parece que se retire y ya volveremos a tener frentes atlánticos húmedos de temperaturas también suaves, pero que bueno, que van a dejar mucha precipitación, esperamos. Pero bueno, sobre todo lo que es más la fachada atlántica peninsular, ¿no? Es decir, lo que es la mitad oeste y también en zonas de Andalucía, de Extremadura, ahí esperamos que, tal como están ahora mismo los modelos, que caiga precipitación. Aquí en el País Vasco también lloverá, pero bueno, si entran los frentes de componente oeste o suroeste, pues menos agua, ¿no?, que en otras,
sí,
en otras componentes.
Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel Manjón, desde EMET. Un abrazo.
Bueno, gracias a vosotros.
También hemos querido saber cómo están nuestros embalses. José Luis Martín.
Muy buenas, Alicia. Sí, lo cierto es que podemos trasladar buenas noticias. De momento no tenemos que preocuparnos. En COPE hemos hablado con el director de Planificación Hidrológica de la Agencia Vasca del Agua, URA, José María Sanz de Galdeano, que nos decía que la situación es de normalidad.
Pues los embalses están afortunadamente en una situación absolutamente satisfactoria y tranquilizadora. Os puedo decir que estamos en el conjunto de los embalses de Euskadi, estamos más altos que el año pasado por estas fechas, y es verdad que un poquito más bajo que la media de los últimos 10 años, pero vamos, estamos por encima del 75%, lo cual es una cifra francamente tranquilizadora. Estamos en situación de completa normalidad.
Ya, pero con este nivel, ¿para cuánto tiempo tenemos, José Luis?
Pues sí, es que hablar de más de un 75% de agua embalsada, pues me parece que nos llega demasiado, ¿verdad? Mm. Bueno, pues nos dice José María que con el agua que tenemos ahora mismo podemos pasar casi 2 años sin llegar a una época de escasez de lluvias. Escúchale.
El sistema más importante, porque abastece, importante en tamaño, porque abastece a la mitad de la población de Euskadi, que es el de los embalses del Zadorra, pues está en este momento aproximadamente en un 75%. ¿Eso qué significa? Pues que aunque dejara de llover, tendríamos casi asegurado casi 2 ciclos completos, casi 2 años de abastecimiento. Sí, aunque dejara de llover.
Bueno, la posibilidad de que tengamos que afrontar situaciones como las que se avecinan en Cataluña, como estamos escuchando toda la mañana, bueno, pues es lejana, ¿eh? Pero no hay que perder de vista que podría ocurrir, eso sí, nos decía José María, cuando el índice de ocupación de los embalses, el agua embalsada, baje del 40 o el 50%, Alicia.
Ay, ahí está la alarma. ¿Y nos preocupa algún sitio especialmente?
Sí, bueno, pues como escuchábamos, la verdad es que la situación en general es buena, pero no hay que perder de vista que no en todas partes, tampoco aquí en Euskadi, estamos igual. De hecho, sí que tenemos una zona en donde las instituciones, incluido URA, está especialmente atento.
Sí nos puede preocupar un poquito el abastecimiento en la zona de la Rioja Alavesa, que depende de un acuífero que sufrió mucho el año pasado y que no se ha recuperado del todo. Entonces, pues bueno, depende, sí que ahí nos miramos al horizonte en temporada a ver si de una vez se decide aportarnos más agua.
De momento parece que tranquilos, José Luis, pero no perdamos de vista que hemos tenido épocas de sequía aquí también, ¿eh?
Joder, sí, seguro que te acuerdas. Yo por lo menos, sí, aquellos finales de los 80, a partir del 88, 89, 90, la situación en Euskadi fue incluso peor, ¿eh, Alicia?, de lo que están afrontando ahora mismo en Cataluña o en el Levante. José María Sá de Galdeano nos confirmaba que la situación, también la tiene muy presente, fue francamente mala.
Y yo además viví la sequía que has comentado antes, la que empezó en otoño del 88 y acabó en la primavera del 91, y ahí llegamos a estar en los embalses del Zadorra a un 1%. Estamos en las antípodas de eso, y ahora estamos en el 75%.
Bueno, Alicia, eso fue hace 20, 30 y tantos años ya, realmente.
Sí.
Esperemos que no volvamos a vivir situaciones semejantes. Tampoco hace no demasiado, ¿eh? Me acuerdo que el verano pasado, si te acordarás, hubo que llevar agua, por ejemplo, a Guernica, ¿eh? En barco. Pero bueno, aquí la situación es debido al sistema de canalizaciones. Pero
ahí
bueno,
está.
En cualquier caso, pues las recomendaciones de siempre. Vamos a tratar de
ahorrar
agua.
Y el refrán, José Luis, de cuando veas a tu vecino cortar las barbas, ¿no? O sea, que tengamos agua para remojar las nuestras.
Exacto.
Que si no, si nos
momento,
falta 80.
Lo que sí podemos hacer, Alicia, es ahorrar agua, empezar desde ya para no llegar a esos niveles.
Así es. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE Más Euskadi, momento para la información deportiva, de nuevo, después del arranque de esta mañana, aquí viene de nuevo nuestro compañero José Ángel Peña, Eguerdión.
Eguerdión, Ali, ¿qué tal va la mañana?
Va bien, hombre, ¿no? Con todo el equipo de compañeros que tenemos alrededor, ¿cómo va a ir la mañana?
Sí, pues
bueno, intensita, pero tan a gusto, ¿no?
Bueno, un montón pues todo el mundo trabajando, que además es, iba a decir, por lo que nos pagan, pero sobre todo nos gusta que nos paguen.
Esa es la suerte,
decir.
¿Eh?
Sí, y nos gusta también el trabajo, evidentemente, sí.
Claro,
sí. Pero esto no hay que decirlo muy alto, porque si no, ya sabes.
Ah, que parece
pues si te gusta, pues venga, apretamos un poquito más.
Hay que decir que apretados estamos, pero sí, con gusto. Y cuando es con gusto, pues oye, claro que sí, se hace con esa energía que dice, venga, hay que apretar para ofrecer lo mejor que podamos. Y aquí estamos hablando esta mañana de sequía en cuanto a lo deportivo.
No.
Ni sequía, nada.
Cero patatero. Y cuanto más se acerca el fin de semana, ya sabes, Ali, que menos. Empieza a llover los acontecimientos, las noticias. Vamos, hay muchos que vamos a aparcar hasta mañana, viernes, ya en la víspera como tal del fin de semana polideportivo, porque si no, nos quedaríamos sin tiempo. Y vamos un poco a lo que es la última hora, empezando por nuestros equipos de primera división, que encaran la 23ª jornada de Liga. Va a comenzar mañana, además, en uno de nuestros campos y con uno de nuestros representantes. Coge el boli que se te ha caído, Alicia, pero sin caerte la silla.
Tal cual. El boli rosa se me acaba de caer.
Por eso. Decía que arranca esta jornada de Liga mañana en Samamés a partir de las 9 con el duelo entre el Athletic y el Mallorca. Hay tres jugadores que apuntan a ser baja en el conjunto de Ernesto Valverde. Berenguer, del que no sabemos exactamente qué es lo que pasa, se ha hablado de un problema en el tobillo. El caso es que se ha perdido ya dos partidos, ante el Barcelona en Copa y ante el Cádiz en Liga. Estuvo ausente el centrocampista navarro. Unai Gómez sufre un esguince en uno de sus tobillos, e Íñigo Leque tiene una leve lesión muscular, así que los tres, como digo, creo que se van a perder el choque de mañana ante el Mallorca, además de un Olascoen que ya trabaja con el Eibar de Joseba Echeverría. Es duda, junto a estas tres bajas, Berenguer, Gómez, Unai Gómez y Leque, es duda, como digo, a Duares, que también resultó contusionado en el último choque de Liga ante el Cádiz. Esta tarde, último entrenamiento previo al partido de mañana, a las 6 de la tarde en Lezama, aunque antes, una hora antes, a las 5, Ernesto Valverde comparecerá en rueda de prensa. Y en Bilbao también están muy pendientes, en el entorno del Athletic, de si el Atlético de Madrid se sale con la suya o no y consigue o no modificar la fecha de prevista para el partido de ida de las semifinales que va a enfrentar al Atlético de Madrid y al Athletic. En principio, ese partido de ida debe de jugarse el próximo miércoles 7 de febrero en el Metropolitano a las 9 y media, pero el Atlético de Madrid dice que no tiene el descanso suficiente, ya que juega en Liga este domingo a las 9, creo, ante el Real Madrid. Bueno, este domingo seguro, la hora ahora no podría poner la mano en el fuego, y quiere posponer un día esa disputa del partido. El Atlético juega el viernes, sí que hay dos días de diferencia, los rojiblancos van a tener dos días de descanso más, pero la principal ventaja, entre comillas, del Athletic es que los días, las horas de descanso y de recuperación del Atlético de Madrid van a estar muy justas. De todas maneras, el Athletic ya ha estado en esa situación en otras ocasiones, también con la Copa de por medio, así que esto unas veces de los horarios te perjudica y otras, bueno, pues perjudica a otro, porque beneficiar rara vez será. Sí. Hoy se va a pronunciar, vamos a tener resolución a este respecto y la Atlética evidentemente es optimista en cuanto a que el horario se mantenga el próximo miércoles a partir de las 9:30, pero bueno, lo iremos contando a lo largo de la mañana si es que ya hay resolución y si no, pues por la tarde. En cuanto al Alavés, que es el segundo de los nuestros en entrar en liza, lo hará el sábado a las 6:30 en Mendizorroza, recibiendo al Fútbol Club Barcelona, que ayer ganó en el partido aplazado, pero que tampoco es que esté en un extraordinario momento. El Alavés está fuerte y no hay que descartar ningún tipo de sorpresa. La duda es si Luis García Plaza y el Alavés va a enfrentar ese partido ante el Barcelona con o sin Luis Rioja. El Betis está pujando por el delantero, Zorro ha puesto 3 millones sobre la mesa, una cifra que es insuficiente para el conjunto gasteiztarra, porque la cifra en sí no es demasiado alta y porque el agujero que se haría en la plantilla sería importante para lo que queda de temporada. Veremos a ver si el Betis redobla ese esfuerzo económico y el mercado se cierra esta noche a las 23:59. Entonces hay tiempo todavía maniobra para cualquier tipo de sorpresa, pero de momento Luis Roja sigue en el Alavés. Vamos a ver qué es lo que pasa de aquí a las 12 de la noche. No hay que perder de vista que evidentemente Luis Roja es le tiran los colores verde y blancos y eso también puede pesar. Pero desde luego, si no hay más dinero sobre la mesa, va a seguir en el Alavés, en Mendizorroza, por lo menos hasta final de temporada. Sí. Y la Real, que jugará el sábado también, pero a partir de las 9 en Montilivi ante el todavía líder Girona, a la espera de lo que haga esta tarde-noche el Real Madrid en el partido pendiente en el campo del Getafe, ya solo decir eso, que es el líder a estas alturas de temporada, ya dota de un cariz importante y complicado a ese duelo del sábado. Y lo es aún más si tenemos en cuenta la nómina de bajas con las que van a afrontar el equipo churrurdín el partido ante el Girona. No van a estar por lesión Tierney, Ayen, Zaharian, Aric y Carlos Fernández, que se ha anunciado va a ser operado el domingo de una lesión, ¿sí?, en el menisco de la rodilla derecha. La verdad es que este chaval tiene verdadera mala suerte con las lesiones y con los problemas físicos que llevan acosándole durante las últimas temporadas, impidiéndole tener cualquier tipo de continuidad. Además de estas bajas por lesión, tampoco van a estar a disposición de Imanol los internacionales Cubo y Traoré. Espera el técnico de Orio sí poder contar con Barrenechea y sabe que lo va a poder hacer seguro con Mikel Merino después de cumplir un partido de sanción. Y en cuanto a la división de plata, nuestros dos representantes están ligados por un nombre, por el de Iriarte, por el del venezolano Iriarte, que regresa a Urriche, cedido por el Eibar. Ya jugó la pasada temporada y fue protagonista en el ascenso a la división de plata de la Morevieta, así que Iriarte refuerzo para el centro del campo de una Morevieta más que necesitado. Además, ya lo hemos mencionado antes, el Eibar se ha hecho con Perú Nolascoain, que ha firmado con el conjunto armero hasta 2027, aunque su club de procedencia, el Athletic, se aguarda una opción de recompra, también un porcentaje de una posible y futura venta por parte de Eibar y un bonus en caso de ascenso del equipo que dirige Joseba Etxeberria. Y al margen del fútbol, hablar de básquet, porque hoy hay una nueva jornada de Euroliga, un Baskonia que viene de perder en la máxima competición ante el Valencia la pasada semana y sin ir más lejos, antes de ayer en la cancha del Bayern de Múnich, recibe hoy en el Bues Arena a partir de las 8:30 al Maccabi de Tel Aviv, así que los de Dusko Ivanovic quieren lógicamente romper esa mini racha y volver a ganar, en este caso en el Bues Arena, como ayer lo hizo en Miribilla un Bilbao Basket que protagonizó una gran remontada, perdía de 12 puntos en el último cuarto, forzó la prórroga y ahí fue mejor que el Oporto portugués, y esto permite a los hombres de negro clasificarse para los cuartos de final y además virtualmente hacerlo como primeros de grupo a la espera de lo que suceda en el partido también de esta noche, del mismo grupo que va a enfrentar en Bulgaria al Balkan y al Göttingen alemán. Así que, ya ves, pues que hay muchas tenemos. Cosas y sí, y, sí, sí. Y guardamos cosas relacionadas con la pelota y con la nueva jornada del Mano Parejas que se disputa a partir de mañana. Bueno, muchísimas cosas.
Muchas cosas, muchísimas, sí. Es verdad.
Pero como no me dejáis hablar, pues nada, aquí lo dejo. Uy. Qué broma.
Todavía un par de minuticos más ha sido tan rápido que nos lo has resumido todo súper bien.
Es suficiente. Sí, además que... hablo así pues muy rápido porque si me equivoco en algún dato, en algún horario, en alguna fecha, los oyentes no se dan cuenta.
No sé.
Aunque
no
ahora pueden
notan.
Volver a escucharnos en cualquier momento.
Hombre, se van a nuestra web, Cope País Vasco. Buscan ahí en el buscador Cope País Vasco. Van a audios y ahí se registra hora por hora. Nuestros realizadores lo van poniendo a lo largo del día. Bien lo has recordado.
Por eso. Has visto qué bien te lo he puesto ahí.
Hombre,
has visto,
también
te lo he dejado botando y lo has rematado muy bien.
Aquí
muy bien.
Hacemos equipo todo el día, desde primera hora de la mañana.
Eso
pues Ángel, que después te volvemos a escuchar a las 3 menos 10 y 3 y 25 con el resto de compañeros, ¿eh?
Cada por uno supuesto.
Sitio y todos haciendo equipo como
ahí
decimos.
Estaremos. Buena mañana, buen día, Ali.
Lo mismo, agur. Pues vamos a Euskalmet, que llevamos toda la mañana hablando de sequía, y es que nos preocupa que en el País Vasco decíamos sequía no hay, pero falta de precipitación parece que sí, y temperaturas altas, anómalas para esta época del año también. ¿Cómo va a seguir el tiempo? David, eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
Bueno, pues de eso estamos hablando esta mañana aquí en COPE. David, de estas temperaturas inusuales, de la falta de precipitación, de momento tenemos que seguir así, ¿no?
Sí, lo único que hoy ya notamos diferencias a estos días atrás. La verdad que es que estos días atrás teníamos un tiempo pues bastante anómalo para estas fechas del año que nos encontramos. Hoy ya tenemos abundante nubosidad baja, nubes que se van a ir extendiendo de norte a sur y acabaremos el día con los cielos prácticamente cerrados en todos los sitios. Y además estas nubes hoy nos pueden dejar alguna llovizna, especialmente la vertiente cantábrica. No será precipitación importante ni muchísimo menos, pero bueno, alguna gota sí que se nos puede escapar, como ya ha ocurrido esta mañana en algún punto de Vizcaya. La entrada de esta nubosidad ha sido empujada por el viento componente norte desde el Cantábrico, desde el mar. Y bueno, pues si sumamos la nubosidad con este viento, pues nos deja hoy unas temperaturas un poquito más acordes a ser el primer día de febrero. Y es que las máximas se van a quedar en Álava en torno a los 11, 12 grados. Y en la vertiente cantábrica estamos rondando hoy los 14 o 15.
¿Para mañana entonces?
Bueno, pues mañana vamos a hacer una jornada con ambiente gris, fresco y húmedo, especialmente la primera mitad del día. Además, esta noche y mañana de madrugada, estas nubes bajas nos podrían también dejar alguna llovizna, especialmente en la vertiente cantábrica. Luego, según avance el día, especialmente de cara a la tarde, sobre todo por el interior de la nubosidad, estará un poquito más rote. Mañana las temperaturas, las mínimas van a ser más templadas que hoy por esta nubosidad que vamos a tener de madrugada y las máximas muy parecidas a hoy, es decir, son más bajas que estos días de atrás. Nos volvemos a quedar en torno a los 12 grados en la zona del interior y vertiente cantábrica cerca del mar, cerca del Cantábrico, pues rondando los 14, 15.
Bueno, pues muchas gracias y mañana te volvemos a preguntar ya de cara al fin de semana, David.
Perfecto. Hasta mañana.
En el tráfico tenemos que pedir atención en un punto. Hay un camión averiado en Álava, en la Nacional 622, en Cigoitia, sentido Bilbao. Está ocupando ahora mismo el carril derecho y hay que retirarlo, hay que esperar un rato, así que tenlo en cuenta, ¿eh? Camión averiado ocupando carril derecho en la Nacional 622 en Álava, en Cigoitia, sentido Bilbao.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y el 16% de los menores de edad está en riesgo por el uso que hace de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Si nos situamos a mediados más o menos de noviembre en el mercado de Tolosa, veíamos como una inspección de trabajo pasaba por los puestos y allí se encontraba basarritarras, allí se encontraba agricultores, a dueños de caseríos, trabajando con algunos puestos. Esto llevó a una denuncia porque eran personas jubiladas, ¿no? Y muchos de los jubilados han tenido que dejar estos puestos donde ofrecían sus productos porque no es compatible. Algo que desde luego ha molestado a muchas personas, a muchas familias que encontraban salida a estos productos que ellos trabajan en sus tierras. Pero ahí está esa preocupación y ahí está esa situación, Naya García, incluso con denuncias.
Pues así es, con denuncias que llegan en una forma de dinero. 6.000 euros van a tener que pagar algunos de los baserritarras jubilados que siguen trabajando. Alicia, pagar o incluso se les puede retirar la pensión. Y es que la Seguridad Social ha puesto el foco en los mercados tradicionales de Guipúzcoa, la última inspección a mediados de noviembre en la Feria del Tolosa. Pues inspecciones que están generando, como decías, alarma entre los baserritarras, porque el objetivo es controlar a estos jubilados que siguen vendiendo sus productos. En COPE Euskadi hemos analizado la situación con el secretario general de EMBA, Euskal Nekazarien Batasuna, la asociación que engloba al sector primario, con Xavier Iraola. Nos cuenta que algunos caseros siguen trabajando pues porque necesitan complementar sus pensiones y en otros casos pues son familiares quienes echan una mano en los mercados, todos para salir adelante. Así empezó todo, Alicia.
7 inspectores entraron en, accedieron al recinto y bueno, pues empezaron mesa por mesa, puesto por puesto, pidiendo documentación sobre el tema del impuesto de actividades económicas, segundo, que la cotización o el régimen en el que estaban cotizando y bueno, pidiendo ese tipo de documentación. Uh-huh. Pero había otra gente, pues eso, pues que son gente mayor que está jubilada, ¿no? Y que va al puesto a vender lo poco que tiene en casa, un poco para complementar su pensión, por decirlo de alguna forma fina, miserable que tiene, y luego, bueno, pues otra gente, pues yo qué sé, pues familiares de baserritarras, que bueno, que estaban colaborando con su familia y que les han dicho que no pueden estar ahí, que tienen que estar contratados, que tienen que estar dados de alta en el régimen general, como si fuesen contratados por su padre o por su madre o por lo que sea.
Pues saltarse la ley ha supuesto, como decíamos, Alicia, multas de hasta 6.000 euros o la retirada de la pensión. Notificaciones que algunos de los caseros ya están recibiendo en sus casas. Y es que, como cuenta Xavier Iraola, la pensión no es compatible con una actividad complementaria, salvo que se opte por la jubilación activa.
Bueno, pues algunos les han multado, otros no. Otros han aportado la documentación y no ha habido ningún problema. Y esa es un poco la textura. Los inspectores lo que nos han dicho al final con unos escritos de respuesta a las alegaciones que se hicieron, ¿no? Al final ellos te dicen, la AZOCA, el puesto es una actividad económica. Por lo tanto, el que ejerce una actividad económica tiene que estar dado de alta en un régimen de la Seguridad Social. Si es el propio titular de la explotación agraria, tiene que estar dado de alta en el régimen de autónomos agrarios. Si es un jubilado, en sí, en teoría, no podría ejercer esa actividad de estar en el puesto, a no ser que acceda a lo que es a la modalidad de jubilación activa.
Los baserritarras eran conscientes de que se estaban saltando la ley, pero aún así necesitaban trabajar, una medida que ha generado preocupación en el primer sector y que también está generando pues que algunos baserritarras hayan optado por dejar de vender sus productos en las ferias tradicionales. EMBA está preocupada con la desaparición de los caseros y es que no hay relevo generacional, una problemática que arrastran desde hace años.
En unos casos es las pensiones que tienen, ¿no? Las pensiones miserables que tienen, y en otro es, bueno, pues que no tiene esa gente, hay mucha gente que no tiene relevo generacional y bueno, pues tira de en momentos puntuales de la AZOCA o en otros momentos puntuales, pues tira de ayuda familiar. Pero lo que pasa es que claro, dices, el año pasado también estaba esta ley, ¿me entiendes? Y hace 10 años también. Lo que pasa es que claro, pues hasta ahora se ha hecho, entre comillas, pues o no se han fijado o no han puesto la atención, el foco en este colectivo, ¿no?
Yo creo que ha sido un poco eso, ¿no, Naya? Que lo veíamos como normal, lo hemos visto como habitual durante tanto tiempo.
Sí.
Y ahora se ha puesto el foco y se ha visto ahí, ¿no? Ese vacío, quizá.
Claro, el problema es que esta situación pues no tiene solución de momento. Entonces hay varios frentes abiertos. Está la ley, que hay que cumplirla, y por otro lado los baserritarras, que tienen un problema, ¿no? Que no llegan algunos a final de mes con esa pensión por jubilados y que necesitan pues continuar trabajando y en otros casos pues que sus familiares les echen un capote. Pues una situación que parece que va a continuar, Alicia, porque como decíamos, de momento no hay solución, y aquí están multas de hasta 6.000 euros que se van a tener que pagar, o incluso puede que se les retire la pensión si siguen trabajando en los mercados tradicionales.
Pues ahí estaba esa situación que nos ha planteado. Gracias, Naya. Vamos a continuar. Te voy a recordar nuestras redes. Nos vas a encontrar en Twitter como @copeeuskadi. Nos puedes encontrar también en nuestro Facebook como Cope País Vasco. Y acuérdate de la web cope.es/emisoras/País Vasco. Buscándonos así simplemente. Cope País Vasco.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Seguimos hablándote de la sequía, es algo que nos preocupa hoy en día. ¿Cómo afecta la falta de lluvias y las temperaturas elevadas en la agricultura? ¿Cómo afectan en Euskadi, aunque no tengamos esa sequía, pero sí una lluvia tímida, decíamos al principio, y las temperaturas elevadas? Ahora te lo contamos con una experta, con alguien que vive día a día en el campo. Escuchas Herrera en COPE, soy Alicia Calleja, y ojalá dentro de poquito no hablemos ni de falta de agua ni de temperaturas tan elevadas, por lo menos en este mes de enero. Y ante este tiempo nos hemos preguntado si también influye en la ganadería. Tenemos a Dolores, ganadera en el País Vasco. Buenos días, Dolores.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos si influye en el pasto la falta de agua.
A ver, yo como explotación, como mi explotación, yo todavía no tengo problemas. Nosotros no tenemos problemas como explotación, pero sí, esto se está poniendo un poco complicado ya, ¿eh? Ya empieza ya... En una o dos semanas esto ya se pondría muy complicado. Parece ser como que dan un poco... Los meteorólogos dicen que va a llover algo, no lo sabemos. Pero esto sí. Va a traer muchas consecuencias porque, a ver, pues eso, los insectos no se han muerto. Y nosotros, bueno, más que los insectos, ese mosquito famoso que trae la enfermedad, que este verano hemos... nos ha dado tantos problemas. Claro que se dice que con el calor que se reproduce, pues claro, con estos calores si no desaparece, pues pasaremos un verano un poco bastante malo. ¿Y qué hacemos con ese mosquito? No, si no, hasta que no saquen una vacuna o saquen algo para él, pues ¿qué hacemos? Pues estar todo el día mirando el ganado. No nos queda otra.
Porque les afecta bastante, ¿verdad, Dolores?
Claro, sí. Bueno, que mueren, que muchísimos animales. Bueno, se ha visto en la zona de Castilla y León, ¿no? Que donde daban las imágenes un poco más impactantes. También aquí en el País Vasco ha habido muertes por ese. Pero claro, los animales. A ver, los veterinarios. Yo todavía no he tenido ningún. Tuvimos unas poquitas de vacas dentro de poquitas. No hemos tenido todavía ningún parto, pero sí que dicen los veterinarios que los animales salen defectuosos, los terneros. Ahora, yo no he visto ninguno, ¿eh? No, uh-huh. Todavía no he visto ninguno Y no, no lo puedo decir por mí, sino por lo que me han contado. Claro, si los veterinarios dicen eso, pues...
Será así, no, ¿verdad, podemos, Dolores?
No, podemos decir que no, porque, porque si ellos lo dicen, es así.
Dolores, estamos hablando de esos mosquitos por las altas temperaturas. Y te preguntábamos al principio y volvemos a esa falta de agua que parece que va a venir. Se va a llegar justito entonces, ¿no? Porque ese pasto no se puede regar de otra manera, ¿no? Ese pasto depende del agua que cae.
No. Aquí el pasto es lo que llueve. Y ya sabemos que el agua aquí, por lo menos, es lo que da dinero. La nieve no, pero el agua es lo que nos riega los campos, nos lo limpia, etcétera, etcétera. Entonces, sin agua no hacemos aquí nada. Pero sí que es cierto que ya, bueno, las balsas están un poquito más bajas y esas cosas. Y
puede haber preocupación, ¿no?
Al problema humano no, pero al problema de ganadería pues nos puede afectar, sí.
Normal que haya cierta preocupación, aunque todavía no tengamos el problema, pero como tú bien dices, Dolores, poniendo la vista dos semanas, ¿no? Sí, más o menos.
A ver, no, la vista hay que ponerla un poquito más lejos, ¿eh? Siempre hay que ponerla un poquito más lejos.
¿Hasta dónde miráis vosotros?
Para estas fechas, vamos, hombre, hay nevadas, etcétera, etcétera. Es que este año nos hemos pasado un mes de enero, pues un poco tipo abril-mayo, ¿no? Casi.
Y a veces peor que un abril, con aguas mil. Dolores.
Sí, no, las cosas se están complicando. Aquí, por lo menos en el País Vasco, ya empieza. Hombre, a ver, todavía no vamos a decir que estamos con el agua al cuello. Pero sí, poquito a poquito se nos va acercando, ¿eh?
Bueno, pues vamos a confiar en lo que dicen los expertos, de que parece que una semana más con este tiempo anómalo y después venga alguna precipitación. Dolores, estaremos pendientes. Y vosotros
sí. El problema no es la precipitación. El problema es que nos caiga una nevadita buena y nos pille así un poco así con el pie cruzado, porque claro, el agua es vida. Uh-huh. Aquí, además, en el País Vasco, nieve no. Agua que sea lo que quiera, pero nieve no, ¿eh?
¿Por qué? ¿La nieve lo estropea?
Pues que la nieve es un incordio, mira, es que es un incordio. La nieve es que...
Pero aporta más agua, ¿no, Dolores?
Sí, para los manantiales, etcétera, etcétera, es mejor la nieve, pero a ver, nosotros como ganaderos, yo no quiero nieve.
El agua, la lluvia, lo mejor.
Agua sí. Que se haga barro, que se haga barro, pero con la nieve, aparte del barro, trae muchas otras malas consecuencias.
Uh-huh. Bueno, pues vamos
para
a ver si...
Para la ganadería,
si...
no voy a decir para lo demás, para la ganadería, que es lo que yo en realidad ahora estamos mirando.
Por supuesto, Dolores, y contigo queríamos hablar, ganadera, y que sabe muy bien de lo que habla y su experiencia, y la tiene. Un abrazo, Dolores, y que a ver si tenemos suerte y que a esa lluvia deseada dentro de unas semanas. Un abrazo.
Igualmente. Muchísimas gracias. Agur.
Bueno, pues ya hemos escuchado a Dolores, preocupada por la ganadería. Es de lo que vive, es donde vive y es quien mejor nos lo podía contar en primera persona. Elisa López, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alicia. Pues ¿sabes con qué vengo?
¿Con qué vienes?
Pues con una fecha muy importante, porque resulta que el 1 de febrero, un día como hoy, pero de 1991... fue una buena noticia para los vascos, especialmente para los de Vizcaya, porque los más veteranos del lugar, como se dice, recordarán que desde 1989, desde octubre de 1989 hasta el 1 de febrero de 1991, vivió Euskadi la sequía más severa. Hubo restricciones que duraron todos los días. En los momentos más críticos se cortó el agua de lunes a domingo muchísimas horas y fue un episodio tremendo que además ocasionó pues pérdidas, aumentos de las facturas del agua para poder luego subsanar todo ese coste que conllevó la sequía, también refriegas políticas Y bueno, pues fue un día como hoy cuando se puso fin a 16 meses de restricciones. Uf. Que parece que nunca lo hemos vivido aquí.
En verdad, hace 33 años.
Exactamente.
Ocurría esto en el 91.
Aquí, por fortuna, no estamos tan mal. Hemos preguntado a los bodegueros, porque como apuntaban antes desde Ura, la zona de Rioja Alavesa es la que más peligra si no llueve. Bueno, pues hemos hablado con Iker Baños, de la bodega Buedal, en Rioja Alavesa, y nos hace este diagnóstico.
Preocupación existe en general, porque además, pues, lógicamente, las previsiones que suele que están dando también para este 2024 pues son de un año también seco. Entonces, pues sí, existe preocupación, porque ya te digo, llevamos ya todos los meses anteriores, el campo ahora mismo sufre de sequía, y esta época de invierno es en la que debiera de llover y debiera de incluso de nevar, ¿no? Y no se ha dado el caso. Sí, anunciaron nieves, pero tampoco las tuvimos, y realmente pues sí que es necesario que además que llueva de continuo, ¿no? Y por supuesto la nieve es fantástica. Efectivamente, lo que es el campo necesita que haya más pluviometría.
Pues fíjate, la nieve sería fantástica, esa lluvia que dice que tiene que calar, porque si se queda a la superficie las raíces de la vid no llegan, tienen 3 y hasta 4 metros de profundidad, y entonces necesitan que empape bien la tierra el agua, que no caiga ni llovizna ni tormenta, que llueva de continuo y deje esas reservas de agua para nuestras vides y para el campo en general.
Bueno, pues ojalá sea así, a ver si viene el agua como se necesita. Pena, no tenemos un botón para terminar y regularla. Así es. Gracias, Elisa López.
A vosotras.
Nosotros continuamos. Estás en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.